La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cáritas y las entidades sociales están desbordadas por la cantidad de personas que viven en las calles. Se calcula que en España hay unas 40.000 personas sin hogar. Carmen Lavallén.
Llevan 26 años peleando porque no haya nadie sin hogar y creen posible alcanzar el objetivo. Para ello reclaman al gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos que pongan en marcha políticas activas de vivienda y de ayuda a la exclusión social ante una realidad creciente, con en muchos casos, por ejemplo aquí en Madrid, el doble de solicitudes para dormir y comer a cubierto que de plazas disponibles. Rosalía Portela trabaja en Cáritas y en la Federación de Entidades que trabajan con las personas sin hogar.
Se incorporan personas, rostros más jóvenes, menores de 35, la mujer en calle, personas mayores, hombres y mujeres, familias, que es un tema muy dramático. Estamos sobrepasados.
El domingo es el Día de las Personas sin Hogar, pero ya hoy en 40 ciudades se han celebrado esta mañana marchas reivindicativas.
Todo ello en un jueves en el que continúa el pleno en el Congreso de los Diputados, que entre otros asuntos debate el elevar las penas hasta 4 años para todos aquellos conductores que huyan en los casos de accidentes de tráfico. Cámara Baja, Javier Atar.
El Congreso va a respaldar que se agraven las penas de las imprudencias al volante, en especial el exceso de velocidad y el consumo de alcohol, y que sea delito el abandono del conductor después de un accidente. Así lo defendía la diputada de Ciudadanos, Irene Rivera.
Quien abandona a una víctima, quien se fuga, la paga. Hemos conseguido un delito de abandono de las víctimas del lugar del accidente. Y sí, es un mensaje social, porque quien se va puede acabar en la cárcel.
El debate ha contado con la presencia de familiares de víctimas y también de algunos ciclistas como Pedro Delgado.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Canarias, un paciente que sufrió un ictus fallece después de esperar 4 horas a ser trasladado. El hombre fue ingresado en el hospital de Fuerteventura y los médicos que le atendieron precisaron una evacuación urgente a un hospital de referencia de Gran Canaria. Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario admiten el retraso. Uno de los helicópteros que habitualmente realiza este servicio estaba en otra urgencia y el segundo aparato no pudo despegar por las malas condiciones climatológicas. En Madrid, la policía ha detenido a 8 grafiteros. Están acusados del ataque contra varios vagones en la estación de metro de Las Rosas. Se les atribuyen delitos de daños, desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y pertenencia a grupo criminal. Los agentes han incautado de más de 400 botes de spray de pintura y diversas herramientas. Y en Tarragona, el Seprona de la Guardia Civil ha recuperado una ánfora de 2.000 años de antigüedad. Se vendía en internet y hay una persona investigada por un delito de apropiación indebida de material histórico-artístico procedente de yacimientos arqueológicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, Fernando Alonso, ante su última carrera en la Fórmula 1, Luis Munilla.
El bicampeón del mundo, Fernando Alonso, se despide este fin de semana de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Veremos si es un adiós o es un hasta pronto. De momento, Alonso se acaba de referir a ello de esta manera en Movistar.
Bueno, ya veremos, ¿no? Por ahora es la idea que tengo en la cabeza, pero bueno, tampoco sé cómo me voy a sentir el año que viene, ¿no? Cuando esté descansando o viendo la Fórmula 1 por la tele después de tantos años, igual no me aguanto en el sofá e intento volver al año siguiente, ¿no? Pero bueno, no es la idea actual. Intento que esta sea la última carrera, dar las gracias por todo lo que me ha dado la Fórmula 1 y pasar página.
Del fútbol, lo contó anoche Paco González en el partidazo, se enfría el interés del Real Madrid por Neymar. El brasileño ya no es objetivo primordial. Florentino Pérez valora, entre otras cosas, que la afición no ve con buenos ojos el fichaje. En Barcelona, Arturo Vidal tenía permiso hasta mañana, pero se ha incorporado ya al grupo para preparar el partidazo del sábado ante el Atlético. Y hoy hay 2 partidos en la Euroliga de baloncesto. Olympiacos Real Madrid, 8:45, y Gran Canaria Bayern Múnich, 9:30, 8:30 en Canarias.
Gracias, Munilla. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
En el Espejo vais a hablar de una carta que han escrito los obispos americanos y en la que muestran su preocupación por los episodios racistas en el país.
Pues es una carta bien dura en la que denuncian efectivamente que a pesar de los progresos de este último tramo de historia, el racismo infecta todavía aquella nación. La frase es suya. La carta se titula Abramos nuestros corazones y responde a esos episodios de violencia y xenofobia que han vuelto a aparecer en la sociedad americana estos últimos años. Advierten que este mal perdura en la entraña profunda de la sociedad norteamericana a pesar de avances legales y de cambios aparentes en la sociedad. Y del mismo modo que han hablado con vigor contra el aborto o la eutanasia, subrayan que el racismo es también un ataque contra la vida humana. De esta interesante carta nos ocupamos en media horita en el Espejo.
Gracias, José Luis. Hasta luego. Estamos contando la última hora en mediodía, COPE.
Mm-hmm.
Vamos a hablar de Cuba en este mediodía COPE. ¿Cómo te gusta a ti?
Esta música
son
me encanta,
cubano,
a mí,
Antonio.
Me encanta. Vamos,
pues
que nos traslada directamente a la isla, ¿eh? Yo
estoy una isla maravillosa.
En La Habana, por ejemplo.
Pero vamos.
Lo tengo pendiente también.
La gente que conozco que ha estado, y sobre todo en Vía Mochilero, les ha encantado la naturaleza y sobre todo la población. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de Cuba? Porque la isla se prepara para recibir al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Es la primera visita de un presidente español en 32 años. El último en hacerlo fue Felipe González, también un socialista. Bueno, Sánchez se va a ver con su homólogo Miguel Díaz-Canel. Bueno, homólogo por decir algo, porque Cuba es una dictadura. El presidente está puesto por la familia Castro. Este viaje fundamentalmente tiene que ver, el del presidente Pedro Sánchez, con las cuestiones comerciales. Por eso va a ir acompañado de empresarios españoles, pues para estrechar las relaciones entre ambos países. Esta visita viene unos años después de la presunta apertura que se iba a producir en Cuba, tras esa relajación en las relaciones, esa apertura en las relaciones entre la isla y los Estados Unidos. Durante más de 50 años las relaciones habían sido prácticamente nulas, un bloqueo absoluto. En 2015, con este sonido, el país norteamericano abría su embajada en Cuba. Todo un hecho histórico.
Podrán recordar, aquello fue en 2015, el pueblo cubano recibió la apertura con expectación, también con cautela, porque ahora mismo el país se encuentra en preparación de una nueva constitución que trae con ella, o se espera, cambios sociales. Una apertura, presunta apertura, apertura entre comillas, como quieran decirlo, que por entonces levantaba el embargo comercial, abría el país a nuevas empresas, a una nueva economía, o a cambios en el turismo y en las telecomunicaciones. Cambios que en los discursos de Miguel Díaz-Canel, tras su nombramiento como presidente, sustituyendo a Raúl Castro, dejaba claro que no había intención de iniciar apertura alguna y, lógicamente, pues apagaba las esperanzas del pueblo cubano.
Bueno, vamos a saber de primera mano cómo está Cuba, unos años después de esas expectativas de apertura, de cómo se vive realmente, o si de quienes salieron en busca de una vida mejor se plantean ahora volver con esas posibles expectativas de que algo pudiera cambiar. Bueno, está con nosotros para contarnos su historia Adrián Ayes, es cubano, tiene 29 años y lleva 2 años y medio en España. Adrián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Llevas 2 años y medio en España. ¿Cuál era tu situación en Cuba y por qué decides abandonar tu país?
Sí, hace aproximadamente 3 años me encontraba en La Habana trabajando, después de graduarme como ingeniero. Y entonces me planteé la posibilidad de salir fuera del país en busca de una mejora principalmente económica y de nuevas oportunidades. Entonces me surgieron oportunidades en Brasil, donde estuve haciendo un doctorado. Y bueno, aquí la situación era un poco complicada por el tema de la violencia y otros factores. Me plantearon entonces, me planteé la posibilidad de salir fuera de Brasil y así fue como llegué a Europa, particularmente a España.
La muerte de Fidel, el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Adrián, ¿ha cambiado el escenario de la isla en algún aspecto?
En un principio hubo un intento de normalización entre las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, principalmente en temas diplomáticos, pero es cierto que no ha habido ninguna evidencia, ningún caso concreto donde se note alguna mejoría o algún cambio que la población en general pueda visualizarlo. Todo lo contrario, en este momento hay un congelamiento total en cuanto a las relaciones, hay un proceso burocrático en cuanto a la obtención de visados para los cubanos viajar a los Estados Unidos. Y bueno, el resto de la situación económica y...
Eso te iba a preguntar, el día a día, la situación económica, sí. Pero en el día a día de los cubanos, ¿cómo es?
Bueno, la situación económica en el país actualmente es complicada. Continúa la escasez de los productos fundamentales, la alimentación. Es complicado el tema del transporte, las telecomunicaciones. En fin, que es complicado el tema del día a día del cubano allí, un poco tenso económicamente.
Uh-huh. Si hablamos de aspectos más concretos, Adrián, por ejemplo, a nivel de sueldo, ¿qué podías cobrar tú en Cuba con tu cualificación de ingeniero y ahora, en cambio, una vez que saliste de la isla, qué tipos de trabajos y con qué remuneración te has encontrado?
Sí, el tema del salario de manera concreta es una de las cuestiones que aquí afecta más. por ejemplo, un profesional, un médico, un ingeniero o cualquier otro, tiene un salario que no llega a los 40 euros mensuales. Es decir, la moneda local de allí no llegaría a 40 euros mensuales, lo cual complica muchísimo porque además los productos básicos en general, la vida es muy cara. Y entonces tienes limitaciones de todo tipo.
Claro, porque uno puede pensar, bueno, cobras 40 euros, pero si los productos son más asequibles, bueno, pues a lo mejor el sueldo está acorde con el nivel de vida. Pero como tú comentas, no, luego esos productos básicos son muy caros con respecto a ese sueldo que se percibe.
Sí, totalmente. Incluso la gente que va a veces de turista encuentran que hay muchas cosas que son extremadamente caras, teniendo en cuenta su dinero que llevan de aquí. Uh-huh. Podrás imaginar entonces la gente que vive allí y cómo es la situación en general. Son realmente bastante caros los productos y los servicios en Cuba.
Con una formación muy específica como la tuya, nos decías que te graduaste en ingeniería, tienes ese máster también en ingeniería nuclear. ¿Has encontrado especiales dificultades aquí en España para incorporarte al mercado laboral?
Sí, realmente ahora mismo estoy en un proceso todavía burocrático y largo de homologación de los títulos. Es bastante caro y, bueno, de momento todavía no he podido concretar eso. Y ya luego, entonces, empiezo a aspirar a poder trabajar de manera concreta en esa área, aquí en España.
Uh-huh. Adrián, ¿qué te cuenta tu familia, por ejemplo? Pues, sabes que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, viaja esta noche a la isla. Uno de los puntos también sobre los que se está hablando va fundamentalmente por relaciones comerciales, pero se está comentando también bastante que no se vaya a reunir con la disidencia cubana. No sé si esto se comenta, si lo habéis hablado en la familia. ¿Qué se dice o qué te parece a ti particularmente como cubano que vive en España?
Sí, he estado hablando con mi familia sobre estos temas y nada, les parece interesante que vaya el presidente español a la isla y bueno, esperamos que tenga un acercamiento también con la población y no solo con el gobierno cubano. Hay muchas expectativas al respecto, pero no sabemos qué pueda pasar y realmente no sé hasta qué punto pueda tener un acercamiento, como decía, a esa presidencia cubana o a la gente que tenga otra opinión política o no lo sé. Pero sí creemos que puede ser un momento de impulso en cuanto a las relaciones comerciales y económicas con el país.
Pues en el día en el que el presidente del gobierno español viaja a Cuba, nos hemos querido acercar a la isla, lo hemos hecho con un cubano que vive en España, en este momento está en Barcelona, pero habitualmente vive en Murcia, en Lama de Murcia, para llevarnos esa fotografía, ¿no?, de cómo está ahora mismo Cuba, qué es lo que se va a encontrar el presidente del gobierno y cómo han sido esas relaciones, no solo España-Cuba, sino con otros países del entorno, como Estados Unidos, que son clave también.
Bueno, Adrián, ¿tú crees que en el futuro verás una Cuba libre? ¿Confías en que eso lo puedas ver? Tú que eres joven y tienes 29 años.
Bueno, de cara al futuro tengo muchísimas esperanzas en que haya algunos cambios, sobre todo económicos. Y sí, me gustaría muchísimo que el país cambiara en algunas cuestiones que son fundamentales y que se abra un poco más al mundo y surjan oportunidades y bueno, vivo con esa ilusión.
Pues ese es el deseo de Adrián Ayes, cubano, que vive en España. Te mandamos un fuerte abrazo, Adrián.
Muchísimas gracias, Marcelo, también.
Gracias a ti, buenas tardes.
Hasta luego.
En Mediodía COPE estamos siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con el caso con relación al rey del cachopo. Estábamos ante un pícaro habitual, con más o menos gracia, seguro que para todos los que engañó y estafó, pues no tenía ninguna, pero la perdió del todo cuando apareció la sangre. Tenemos novedades de este caso, Antonio.
Y te las viene contando la cadena COPE. Según recoge el auto de prisión al que ha tenido acceso esta emisora, la joven hondureña, asesinada presuntamente por el rey del cachopo, había comunicado a César Román que rompía con él. El mensaje que esta mujer traslada al que había sido su pareja fue contundente. Le pidió que no intentara localizarla y son parte de las novedades, pero hay más. Vamos a ir desgranándolas con el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú lo adelantabas hace ya varios días, Juan, la primera línea de investigación lógica apunta a un caso de violencia contra la mujer. ¿Qué es lo que deja escrito la joven hondureña cuyo cadáver descuartizado apareció en una nave alquilada por el conocido como Rey del Cachopo, Juan?
Pues mira, lo que encuentra la policía, efectivamente, en la casa que compartían, a tiempo parcial, pero compartían en algunos momentos, la pareja de él era su novia desde hacía unos meses, y el propio César Román, esto es en la calle López de Gras, en Madrid, cerca por la zona de Puente Vallecas, pues es que encuentran una nota que, según deducen los investigadores, da la impresión de que es escrita por ella. Tienen indicios de que esa nota está escrita, manuscrita, por Heidi Paz, que es la víctima de todo esto, y en la que esa nota se le informa a él, le comunica su deseo de irse, de abandonar la relación, dice textualmente la juez cuando recoge la investigación en el auto de prisión por el que le envía a la cárcel tras prestar, o al menos comparecer ante ella, porque no llegó a prestar declaración, estaba bajo secreto y se resistió a prestar declaración hasta no conocer todo lo instruido. La juez le envía a prisión, y en los argumentos que utiliza, entre otras cosas, da este dato, y es que aparece esa nota en la que ella le manifiesta su intención a él de abandonar la relación y que no le intentase localizar. Es decir, tenía la obsesión porque no fuese tras ella a buscarle. Uh-huh. Además, la defensa del propio César Román ya ha dicho que ella había decidido volver con una anterior relación, con un tal Marcelo. Por lo tanto, esa es una pieza interesante e importante en la investigación, puesto que estaríamos en la hipótesis de que este individuo pues se sentiría especialmente despechado después de ver que le dejaba la persona por la que él estaba apostando. Porque, de hecho, ayer le comuniqué yo personalmente a la hermana de César Román, la llamé y hablé con ella, ella está en Holanda, y le dije: Gemma, mira, es que me llegan los datos de esta nota que han encontrado en la casa que ocupaba tu hermano junto a su pareja. Ella no conocía en absoluto la existencia de esa nota y no, dice y asegura ella que no le había comunicado nada a su hermano, porque ella se sorprendió enormemente cuando de pronto, cuando tenía planes de boda con una novia anterior, con Sara, para el mes de mayo, se sorprendió cuando vio que en el teléfono de él aparecía otra chica, y entonces se interesó y dijo: no, es que estoy con esta chica. Y hablábamos del mes de abril, un mes antes de cuando se iba a producir la supuesta boda con la anterior novia. Por lo tanto, él había dejado una relación anterior por esta chica y probablemente se sintió especialmente despechado, insisto, para dar el paso que presuntamente pudo dar, que habría sido acabar con la vida de esta mujer.
O sea que, bueno, conforme nos vamos acercando a esa investigación, se va concretando más esa hipótesis de que estaríamos ante un caso de violencia contra la mujer. Juan Fernando Baño, gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay tres noticias, bueno, incluso más, que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herray.
Hoy, Marta, hemos vuelto al Congreso de los Diputados el día después de los episodios de matonismo vividos en la Cámara. Los insultos tornaron en la acusación del ministro de Exteriores contra un diputado de Esquerra. Josep Borrell sigue defendiendo que el republicano Jordi Salvador le escupió. Hoy, el supuesto autor del escupitinajo lo ha negado todo.
Fue como un jugador de fútbol que simula una acción que no ha pasado. Y ya está, y que lo crea bien y quien no lo crea también. Yo pienso, si fuera el ministro, que diría: me confundí, me equivoqué, interpreté. Pero no hubo ningún tipo de escupitajo.
Escupitajo, escupitinajo. Bueno, el gesto macarra lo recogieron las cámaras, al margen de si hubo o no salivazo. El diputado, ha señalado, ha vuelto a recurrir al habitual discurso victimista, plañidero, de los independentistas. Dice que se siente como cuando alguien te pone en la diana y el republicano denuncia que tiene el correo electrónico colapsado de gente insultándole. Con la mirada puesta en la cumbre extraordinaria que se celebra este domingo en Bruselas para sellar de forma definitiva el acuerdo sobre el Brexit, en España lo que más preocupa es Gibraltar. Desde nuestro país exigen más garantías y la Comisión dice, la Comisión Europea, que la cuestión de la roca ha de ser abordada de forma bilateral entre Reino Unido y España. Y esta noche llega a Cuba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se verá con el heredero de los Castro, con Díaz-Canel, y en ningún momento se ha previsto una reunión con la disidencia cubana. En este Mediodía COPE acabamos de hablar con Adrián Ayes. Es cubano, tiene 29 años, ingeniero nuclear, y ha tenido que salir de su país huyendo de la miseria.
En un principio hubo un intento de normalización entre las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, pero es todo lo contrario. Continúa la escasez de los productos fundamentales, la alimentación, en fin, que es complicado el tema del día a día del cubano allí, y un poco tenso económicamente.
Pues esto es lo que nos decía Adrián Ayes, como decimos, cubano, que vive en España, pero que sigue muy, muy de cerca porque toda su familia continúa allí en La Habana.
Bueno, queremos ver qué punto de vista tienen los oyentes de Mediodía COPE sobre esta visita que está en ciernes de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno a Cuba, la primera de un presidente español en 32 años.
Primera oficial.
Oficial, sí. Bueno, se busca sobre todo estrechar las relaciones comerciales. Va acompañado con unos cuantos empresarios, el presidente del gobierno. Bueno, esa también es el punto polémico, que no va a haber un encuentro con la disidencia cubana. Queremos saber qué opinan los seguidores de Mediodía COPE sobre Cuba, ¿no? ¿Has estado en Cuba? ¿O alguien te ha contado, ha estado? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué percepción del país te has traído a la vuelta? Queremos saber tu experiencia.
Y como siempre, con motivo de esta visita del presidente Pedro Sánchez a Cuba, abrimos las líneas para que nos cuentes, eso es, tu percepción del país que has tenido en una visita a Cuba. 637 es nuestro WhatsApp del programa, 637-230000, 637-230000. Ahí podéis dejar vuestras notas de voz y vuestros comentarios de audio.
Bueno, el siguiente es un consejo que te interesa y mucho, seguro. ¿Quieres la solución para siempre para la cuestión de la cal? Enseguida te vamos a contar cómo solucionarlo.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Rey.
COPE, estar informado.
Por fin ha llegado el Black Friday más esperado, el de MediaMark. Y este año con más ofertas que nunca. Llévate todas las películas y series que quieras a mitad de precio. Solo hasta el 25 de noviembre en tu tienda y en MediaMark.es.
Ahora sí, te lo vamos a contar. ¿Quieres la solución para siempre a los problemas de la cal del agua? ¿Qué ventajas nos ofrece Masical? Noelia Teruel, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marta. Evitar las incrustaciones de cal, eliminar la cal formada pues en la instalación de tuberías, grifos, sanitarios y electrodomésticos es posible colocando nuestro propio dispositivo antical Masical, que además se coloca sin obras. El propio usuario lo pone abrazado a la tubería general donde tiene su contador del agua o la llave de paso.
Y además tiene garantías.
Funcionamiento de por vida y un año a prueba. Además, es ideal para cualquier lugar con problemas de cal, viviendas, locales comerciales, cafeterías, restaurantes, incluso para la agricultura. Hay un Masical para cada necesidad.
¿Y dónde podemos conseguir Masical? ¿Y el precio sobre todo, Noelia?
Tiene dos vías de comunicación, internet, masical.es, masical con S, y teléfono directo 902-107-109. Infórmese de nuestro especial Black Friday, 902-107-109. Ahora oyentes COPE, por el precio de un masical, 99 euros, reciben tres al precio de uno. ¿Ha oído bien? Tres al precio de uno, especial Black Friday. Y durante la próxima hora, pedidos COPE, gastos de envío gratis, Marta.
Gracias, Noelia Teruel, Masical, 902-107-109.
Ahí bueno, os dejo con esas historias.
Venga, que nos vamos a ir muy lejos ahora mismo, a una remota isla en la India, en el archipiélago de Andamán, en el Océano Índico. Bueno, es una isla protegida, en ella vive un pueblo indígena del que poco se sabe porque no tienen contacto con el exterior. Vamos, que no quieren tenerlo, claro, Antonio.
Y en ese escenario siempre hay alguno que se atreve, que es osado, a unos 1000 kilómetros del subcontinente indio, en el que se le pierde la pista de un turista norteamericano el pasado 16 de noviembre. A partir de ahí comienza una investigación policial que concluye que el turista fue asesinado por los aborígenes. Unos pescadores que ayudaron a este norteamericano a la isla, a llegar a la isla, contaron a los agentes que allí le dejaron y que nunca más se supo de él. La policía sostiene que el turista murió por los impactos de las flechas que recibió nada más llegar allí.
Bueno, se puede decir que este turista americano murió por meterse donde no le llaman, porque esta isla, Centinela Norte, así se llama, es un área prohibida, de acceso restringido por la regulación para la protección de las tribus aborígenes. La población aborigen de estas islas, que son las islas Andamán, asciende a 28.000 personas. Llevan más de 55.000 años habitando ese conjunto de archipiélagos. Bueno, algunos residen en asentamientos habilitados por el gobierno indio, pero hay poblaciones como esta, la de la isla Centinela Norte, que están completamente aislados. Viven de la recolección, de la caza, y son lo más parecido, Antonio, a lo que debió encontrarse Cristóbal Colón a su llegada a las Américas. Así que, bueno, pues este es un suceso, la verdad es que muy, muy, muy llamativo. Lo siguiente es cada vez más común, pero también nos sorprende.
Sí, y más a mí, sabes, Marta, que no me gustan mucho los espacios cerrados. cerrados. Vamos a irnos a Londres, al Hotel Corby Gow, que ofrece la habitación más pequeña que se conoce en la capital británica y en el resto del Reino Unido. 3 metros cuadrados, sí. Tú, para que te hagas una idea, 2 metros incluso menos de lo que mide una celda de cárcel. Bueno, hay celdas ya de todo tipo.
La estándar, ¿no?
En esos 3 metros está. Sí, en esos 3 metros de la habitación del hotel. No quiero ni pensarlo, me agobia solo el imaginarlo. En esos 3 metros está la cama y el baño, que ocupa 2. Vamos, que el inodoro, la ducha, el lavabo, todo ahí bien juntico. Claro, porque en 2 metros no da para muchas más opciones.
Mucho, ¿no? Bueno, seguramente algún oyente dirá, bueno, pues estará ventilado, tendrá una buena ventana. Pues mira, no, ventilación poca, porque la única ventana que tiene este habitáculo es diminuta y da un patio de basuras. Pero no es lo peor que puntúan los clientes en estas plataformas que hay para ponernos. Los hoteles donde viaja uno, pues dicen que lo peor de todo es que está muy sucio. Y así en la puntuación sale de los hoteles más sucios de toda Europa. Dormir en este lugar cuesta 38 euros la noche y además no te dan ni el desayuno.
Pues no es tan barato. 38 euros por una habitación de 5 metros cuadrados, 3 en la habitación y 2 en el baño, a mí no me parece nada barato.
Atrévete tú a desayunar en este sitio a ver qué te ponen, ¿no?
Donde se sigue buscando a decenas de desaparecidos, la cifra supera los 500 tras los incendios en los que han muerto 83 personas. Es el peor
incendio en California,
¿no? California,
sí,
Estados Unidos. Es el peor incendio de la historia de este estado. Allí vivía la familia Olsen, que vio cómo las llamas devoraban su casa. Jake Olsen, su mujer y sus 4 hijos se trasladaron a Paradise por el sueño del padre de ser agente forestal, sin pensar en la tragedia que iban a vivir.
Bueno, la casa de esta familia quedó reducida a cenizas, como la de muchos, pero consiguieron salvar la vida. Perdieron todas las pertenencias, salieron corriendo de la casa con lo puesto, y en ese momento la mujer se da cuenta de que lo que no lleva puesto es el anillo de casados. Lo había dejado, pues como se suele hacer habitualmente, encima del fregadero, y aquí es donde se produce el pequeño milagro.
Un rayo de esperanza, como lo define el propio Jake, que al volver al lugar en el que una vez se levantó su casa y quedar desolado por lo que veía, sí, encontró el anillo que su mujer había olvidado en esa rápida huida, sin duda, un buen motivo para empezar de cero.